Cristianismo en la condición de la mujer. Y es un artículo escrito por John Angel James. Él vivió, quiero que pongan atención en la fecha, porque en el tiempo que nosotros estamos viviendo, pues hay mucho movimiento o muchos pensamientos que chocan con el cristianismo en cuanto a feminismo, machismo y pensamientos, pues de ese tipo. Y muchos ven al cristianismo como demasiado conservador o que no ha sido como de mucha ayuda para la situación de la mujer. O al contrario, lo ven como una religión machista. Inclusive en algún momento me tocó estar en unas conferencias que eran para señoritas, y esas señoritas a las que les estaba dando la conferencia me dijeron que sus amigas, o por lo menos en el contexto secular, la Biblia era percibida como un libro machista. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo escribieron puros hombres, los libros casi todos son acerca de algún patriarca o acerca de algún hombre, y muchas otras razones me daban. Entonces, quiero que vean, la fecha es de 1785 a 1859 cuando él vivió, y esto es lo que él escribe basándose pues en sus observaciones, obviamente, pero sobre todo en su reflexión acerca de la Biblia. Él escribió un libro que se llamaba Feminidad Piadosa. Y lo único que vamos a ver ahorita, no nos vamos a meter en problemas de roles y cosas que a lo mejor pueden tener dudas, y pienso que le va a tocar ese tema más complejo al próximo domingo. Entonces, pero ahorita vamos a ver la pura influencia del cristianismo, cómo influyó el cristianismo en la condición de la mujer. Y esta frase se las voy a leer tal cual, puse algunas frases algo extensas, pero las quiero citar textualmente por el contenido que tienen. Entonces, la primera dice: la mujer fue la última gracia de la creación. Se refiere a que fue lo último que Dios creó. Sí, hizo pues toda la naturaleza, cielo, todo. Está el hombre ya en el huerto, está trabajando y se da cuenta que está solo. Y entonces Dios le da a la mujer, crea a la mujer, pero la menciona como una gracia, o sea, un don, un regalo. La mujer fue la plenitud de la bendición del hombre en el paraíso. O sea, el hombre no era pleno, aunque estaba en un paraíso, estaba en un lugar pues perfecto, él no se sintió pleno, se sintió solo. Entonces, dice ahí, ella vino a ser plenitud de la bendición para el hombre. La mujer, aunque también fue todo eso, la última gracia y esa plenitud, fue la causa del pecado y de la muerte para nuestro mundo. Yo sé que es como que nos choca que nos digan eso, pero pues sí, Eva fue la que fue engañada, ¿verdad? Ella fue engañada y ella comió primero y luego ofreció ese fruto al hombre. La mujer fue la causa del pecado y la muerte para nuestro mundo, pero el mundo fue redimido por la simiente de la mujer. Aquí se refiere a María, ¿sí? Cuando Dios da esa promesa a Eva, después de que les dice, ya no pueden estar aquí en el Edén, pero pues de tu simiente va a venir uno que va a herir en la cabeza a la serpiente. Esa simiente pues llegó en María, ¿sí? Dios de alguna manera pues vemos que vindica a las mujeres. La mujer es la madre de la raza humana, pues es el nombre que se le dio a Eva, ¿verdad? Eso significa Eva, madre de todos los vivientes. Y la mujer, ella es nuestra compañera, consejera y consuelo durante nuestro peregrinaje en la vida, o es nuestra tentación, castigo y destrucción. Y ustedes, les digo, yo cuando empecé a leer dije, ¡ay, el hermano! Pero ¿saben qué? Sí, o sea, la Biblia nos menciona tanto mujeres que fueron una bendición, podemos pensar en una Abigail que detiene una posible guerra al ponerse entre su esposo y el rey David, y le dice, y habla con sabiduría con él, ¿verdad? Y le dice, no haga esto mi señor, no se llene de sangre sus manos. Entonces vemos que hubo mujeres prudentes en la Biblia, pero también mujeres que fueron destrucción. Vemos una Dalila, vemos una Jezabel, y así, ¿verdad? Podemos mencionar a otras mujeres también. Así que esa es nuestra naturaleza, hombres y mujeres, ¿verdad? Como podemos ser un bien, también podemos ser destrucción. Y dice, la copa más dulce de la felicidad terrestre o nuestro más amargo cáliz de dolor son mezclados y administrados por su mano. Les digo, yo sentí que el hermano se puso muy poético, pero sí es cierto, o sea, las mujeres podemos dar ese, de hecho creo que hasta hay culturas donde a la mujer se le como romantiza el que una mujer es, ay, tan tierna, tan dulce. Aquí en México las mamás, que mamá luchona y que las mamás son las que esto y el otro. Pero también hay culturas donde, por ejemplo, las amazonas, pensando en eso, si han leído mitología de ellas o nomás porque han visto La Mujer Maravilla o qué, pero ellas matan a los hombres, por eso entre las amazonas hay puras mujeres. Si nace un hombre, pues lo matan, ¿verdad? Porque para ellos lo mejor es una mujer. Entonces, tenemos esto como dualidad. Y dice aquí, ella no solo hace liso o áspero nuestro camino al sepulcro, sino que ayuda o impide nuestro progreso a la inmortalidad. Como mujeres, nos creó para ser ayuda idónea. ¿Qué quiere decir esto? Pues para ser liso el camino, o para hacerlo más transitable, o para ser esa persona, porque ser es la palabra que se usa en el lenguaje original y significa salvavidas. La mujer era una especie de salvavidas, o sea, estaba ahí para ayudar, para salvar también. Era como lo que Dios quería que ella fuera. Entonces, pero al contrario de eso, pues hizo todo lo contrario, ¿verdad? Trajo destrucción con una desobediencia. Entonces dice aquí, nos pueden ayudar o pueden impedir el progreso. Y quise citarles allí algunos pasajes para que no pensaran que el hermano estaba siendo misógino o algo así, sino que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, Eclesiastés 7:26. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Entonces ahí la Biblia nos habla de esa capacidad, dice, la mujer puede tener un corazón que es como un lazo que atrapa a alguien, y las manos como redes o como cadenas, y llama a escapar de esa mujer. Dice, escápate de esa mujer, pero dice, el pecador, el que no agrada a Dios, dice, va a ser apresado por ella, porque es fácil de seducir. Si no entregamos nuestros afectos primero a Dios, si no amamos más a Dios primero, cualquier otra cosa nos va a seducir. En este caso, una mujer fácilmente va a cambiar nuestro afecto. Si tú caes en las manos de una mujer así, es que amaste más a esa mujer que a Dios. ¿Sí? Y el caso es también así para los hombres. De hecho, Eclesiastés se le atribuye a Salomón. Él también escribe Proverbios, y Proverbios 7 es el que nos habla una descripción de una mujer que está lista para atrapar a un muchacho que se deje engañar fácilmente, ¿verdad? También tenemos Proverbios 18:22, y ustedes me van a decir, pues, ¿cómo ayudó todo eso a la mujer si estás diciendo que la mujer puede traer destrucción? Ahorita vamos a ver, no se me preocupen, no se me enojen las hermanas tampoco. 18:22. Dice, el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Tanto Proverbios como Eclesiastés se le atribuyen al mismo autor, que fue Salomón. ¿Qué quiere decir? Él dice, hay mujeres que son muerte, son destrucción, escápate de ellas. Pero hay mujeres que si tú la encuentras, hallas el bien. Hallas el bien y alcanzas el favor del Señor. Si se fijan en el de Eclesiastés, decía, el que no agrada a Dios va a caer en los brazos de esa mujer, es como un castigo. Pero el que haya el favor de Dios va a caer con una mujer que ama a Dios. Sí, o sea, dice, haya algo bueno, haya el bien. Entonces no está diciendo todas las mujeres son malas y por su culpa el mundo está caído. No, no, dice, hay, la bendición de Dios también viene con las mujeres, pero mujeres que caminan delante de Dios. Ahora Proverbios 19:14 es otro pasaje que tenemos ahí. Dice, casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Entonces dice, hay mujeres que vienen del Señor, ¿sí? La mujer prudente viene del Señor. Entonces, ahí tenemos esa dualidad, dice, como lo que nos decía él, una gracia de la creación, la plenitud de la bendición del hombre en el paraíso, pero también la causa del pecado puede hacer más liso nuestro camino hacia el cielo, pero también puede ser quien le ponga muchos obstáculos. Sí, yo creo que las mujeres fueron esos obstáculos para Sansón. Y encontramos otros hombres. David fue un hombre que cayó mucho en pecado con mujeres también. Entonces, Y vemos, ¿verdad? Vemos a lo largo de la historia de la Biblia que hubo situaciones así. Quizá en este punto algunos de los hombres puedan estar haciendo memoria y digan, no, sí, hay mujeres así, que hacen tropezar, y también digan, no, hay mujeres que son una verdadera bendición. Y a veces pueden pensar en su esposa como las dos cosas, un día se levantan y la ven como bendición, y otro día se levantan y, ay, Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entonces ayuda el cristianismo en la condición de la mujer? Vamos a ver. Nos dice este hermano que antes de empezar y meternos bien de fondo en la Biblia, tenemos que ver más allá de los límites de la cristiandad, porque si solo vemos la Biblia y con la perspectiva que tenemos ahora, quizá empecemos a ver la Biblia y los límites que Dios puso, porque sí puso límites y puso un orden para la familia y para la mujer y para el hombre, los veamos como que medio mal o los empecemos a juzgar. Pero cuando extendemos nuestra mirada para ver todo lo que ocurrió en el mundo con la caída, y entonces vemos por qué solo en la Biblia la mujer puede encontrar protección. Entonces nos dice, primeramente nuestra atención debe dirigirse, por supuesto, a la condición del sexo más allá de los límites de la cristiandad. En algunos países la mujer ni siquiera es considerada un agente moral responsable. Está tan solícitamente activa en su propia degradación que consiente en el asesinato de su descendencia femenina. ¿A qué se refiere esto? Yo me quedé pensando, les dije, este hermano vivió en 1785. Esta práctica sigue todavía. ¿Qué es eso del asesinato? Pues el aborto. Pero aquí habla de un aborto selectivo, solo matar a las mujeres. India. En India, en China y en Vietnam todavía se ve esto. De manera clandestina. ¿Por qué? Porque en China, ya sé por la población que hay, se les dijo que solo un hijo. Entonces, si tengo un hijo varón, pues ellos se sienten bendecidos. Pero si tienen una mujer, dicen, pues no. Y con los avances que hay ahora, de que ya pueden saber si es hombre o mujer antes de que nazca, pues deciden abortar si son mujeres o las tiran. Simplemente nacen y las tiran para que mueran. Un refrán en India, dice así, criar a una hija es como regar el jardín del vecino. Pues porque no se va a quedar conmigo y porque pues la descendencia se va a ir para allá. Dicen, entonces, ¿qué? Pues no, y aparte tengo que pagar una dote, o sea, es como hacer rico a otro. Pero es lo que ellos piensan. Si se fijan, otras religiones, otros pensamientos, filosofías, en realidad no vindican a la mujer. Ese es un proverbio hindú. El aborto selectivo por razón de sexo todavía sigue sucediendo en India, China y en Vietnam. Dice, queda excluida desde la infancia, sin educación, casada sin su consentimiento. Hay países que esto pasa todavía, en los países, pues Asia, todos esos lugares. Aquí también dice Ever que todavía en algunos poblados, sí, que son casadas sin su consentimiento, no se les da educación, ¿verdad? Y lo dice, en multitud de ocasiones es vendida por sus padres. Esto también sucede en China y en la India. De hecho, en la frontera que tienen ellos, entre lo que es Birmania y China, hay venta de niñas con el propósito de que les dé un hijo, o sea, las venden a los chinos. Y como hay situaciones de pobreza, pues se presta para eso y los mismos familiares las venden. Excluida de la confianza de su marido y expulsada de su mesa, en la muerte de este es condenada a la pira funeraria o al desprecio que hace que la vida sea una carga. Dice, algunas veces adorada como una diosa y otras tratada como un juguete y entonces castigada como una víctima. Esto de la pira funeraria en India es un ritual que se llama sati, que lo que quiere decir que cuando el esposo se muere, la mujer tiene que ser enterrada ahí, aunque ella pues está viva, pero como ya se murió su esposo, que es la razón de su existir, pues ella tiene que morir ahí también. La entierran y pues si tiene hijos, pues bien, gracias, ¿verdad? Pero pues ella tiene que morir con el esposo, juntos hasta la muerte. Entonces, este ritual empezó siglos antes de Cristo, está prohibido ya, pero también así por debajo del agua, o sea, en lugares donde clandestinamente todavía sigue sucediendo. Dice aquí, aunque la mujer ha llegado a ser de esta forma tratada, que es una forma incorrecta, obviamente, dice, también algunas veces ha sido adorada como una diosa, como la diosa Atenea, las amazonas también que les mencionaba, y otras pues son tratadas como un juguete, dice, y entonces castigadas como una víctima. En esto de ser tratadas como un juguete, y pensaba en el tiempo de la reina Esther, el rey Asuero, cómo así de fácil desechó a una reina porque no quiso presentarse y servirle de entretenimiento a sus amigos borrachos. Y entonces la desecha y manda a hacer un concurso donde entren puras mujeres vírgenes, jovencitas, para quedarse él con una nueva. Y es cuando entra ahí Esther, o ser objeto de los deseos de un hombre. Así que sí, es una realidad. Entonces nos dice, tienes que mirar más allá del límite cristiano para que veas que la posición de la mujer ha estado en peligro mucho tiempo y que sin Dios en realidad ella está en más peligro. Yo les mencioné estos lugares nada más, estas que les estoy mencionando no era por quemar otros países ni nada, literalmente es el texto como el hermano lo puso y él escribió en aquel tiempo, pero me puse yo a buscar en las noticias, tecleé nada más esos rituales y encontré noticieros de la BBC donde todavía sigue pasando y la ONU está interviniendo, pero han pasado siglos y no han logrado detener esto. Entonces, ¿cómo le haces para que eso cambie? Este hermano dice, es que solo el Evangelio puede hacer eso. Dice, el Evangelio de Cristo en la persona de su divino fundador ha descendido hasta esta despreciada mina, o sea, hablar de las mujeres, dice, la cual aún los hombres sabios han visto como sin valor y han educado muchas gemas sin precio, iluminándolas y haciéndolas resplandecer con los amorosos tintes de las gracias cristianas. ¿Qué quiere decir? Dice, el cristianismo cambió eso. Uno de los ejemplos, yo creo, más claros, por eso nos habla del Evangelio de Cristo y de hablar de él como fundador de la iglesia. Él estableció cómo debe ser el trato hacia una mujer y yo creo que es uno de los ejemplos más claros. Y nos dice, en el cristianismo se han educado a muchas gemas preciosas aún sin saberlo. Y si ustedes les diera más por leer, de verdad que les invito a que busquen biografías cristianas, se darían cuenta de esa influencia y de cómo hubo mujeres de tanta influencia en el cristianismo. Hay libros como Mujeres Virtuosas o Mujeres Fieles y su Dios Extraordinario, son libros donde ves la vida de estas mujeres y dices, wow. Pero les invito a ver este ejemplo, Lucas 10:42. Espero sepan el contexto. Está Jesús y María y Marta pues tiene la queja de que María está ahí sentada a los pies de Cristo escuchándolo y Jesús le responde, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Miren, alguien puede decir, pues eso qué, o sea, pues nomás dijo que María había escogido algo bueno, el escuchar al Señor Jesús. Pero en el tiempo del Señor Jesús, las mujeres ni siquiera tenían un lugar en el templo. Ellas no podían entrar a ese lugar donde había una adoración. Tenían un patio donde se quedaban las mujeres, pero solo los hombres podían acceder en la sinagoga, las mujeres no. Que el Señor Jesús dejara que María se sentara a su lado y aprendiera y le dijera a Marta, ella escogió lo mejor porque escogió escucharme y aprender de mí. Le estaba no solo... Él estaba diciendo, yo quiero que las mujeres aprendan a mis pies, quiero que estén cerca, no allá. ¿Sí? Por eso este hermano nos dice, el Evangelio de Cristo en la persona de su divino fundador, o sea, Cristo, es donde vamos a encontrar esa influencia del cristianismo, es donde vamos a encontrar la vindicación de la mujer. El cristianismo inspira un espíritu caballeresco cuyo principio vivificante es el amor de Dios y el escenario de su operación, el círculo doméstico y no la procesión pública. ¿Por qué? Porque donde estaba Jesús no estaba en la sinagoga, no estaba así dándose a conocer como aquellos fariseos, aquellos hombres que siempre querían llamar la atención. Él estaba en un momento que era algo muy doméstico, se puede decir, en una casa, con unos amigos que eran Lázaro, Marta y María. Entonces, si un hombre no puede ser influenciado por el Evangelio y portarse caballerosamente desde su casa, probablemente no ha conocido a Jesús, porque no es el ejemplo que él le dio. Dice, aquel que es injusto o desagradable para con el otro, especialmente para con el sexo femenino, muestra una total ignorancia de la influencia práctica del Evangelio de Cristo o una manifiesta repugnancia a la misma. Cuando son ásperos los hombres, la Biblia es clara, les dice que no sean ásperos. Y cuando ellos son ásperos, dice, estás despreciando el ejemplo de Cristo, porque Él nunca fue así con las mujeres. Él nunca las trató así. Claro que el cristianismo viene a influir en la condición de la mujer. Les dije cómo era el panorama en aquel tiempo y les dije, todavía sucede. Pero ¿por qué desprecian tanto cuando la Biblia defiende la vida? Que no haya aborto. Y si obedeciéramos la palabra, ninguna de esas niñas se hubiera perdido. En esas noticias de la BBC decía que es un genocidio que alcanza las proporciones de matanzas que se hicieron en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de niñas que han sido abortadas o que han sido dejadas morir, o sea, nacen pero las dejan morir. O si por alguna razón sobreviven, no les dan ningún cuidado y no llegan más que a los 10 años porque no hay cuidados para ellas. Entonces dice aquí, claro que el cristianismo inspira un espíritu caballeresco. La conducta personal de nuestro Señor durante su estancia en la tierra tendía a exaltar al sexo femenino a una consideración que nunca antes había sido conocido. ¿Por qué? Porque Él las admitió en su presencia, como a María, como aquella mujer pecadora que fue encontrada en adulterio y el Señor no la quiso apedrear. Todos esperaban eso, ¿verdad? De hecho, querían hacer caer al Señor. Pero el Señor no la apedreó, no le aplaudió su pecado, claro que no, porque el Señor tampoco deja de ser santo, ¿verdad? Pero no la apedreó. Y aceptó las señales de su gratitud, afecto y devoción. Las mujeres, inclusive cuando muere el Señor Jesús, ¿quiénes fueron a buscarlo? Las mujeres, porque querían cambiar ese vendaje, ¿verdad? El Señor aceptó esas muestras de gratitud de las mujeres y claro que esas mujeres estaban agradecidas, vivían en un tiempo muy desfavorable para ellas. Véanlo acompañado de su madre a las bodas de Caná en Galilea. O sea, no era alguien que dijera, ay, van a decir que tengo mamitis. No, andaba con su mamá. Véanlo conversando con la mujer samaritana. ¿Saben lo que era eso? O sea, hasta sus discípulos dijeron, ¿qué hace Jesús con esa mujer? O sea, hasta la misma samaritana se sorprendió, dijo, pues si los judíos y los samaritanos no nos hablamos, ¿por qué estás hablando conmigo? Y entonces, instruyendo su ignorancia, porque sí era una mujer ignorante, soportando su rudeza por la forma en que le habló, corrigiendo sus errores, porque él decía, ah, nuestros padres adoraron aquí, y ella como que estaba yéndose por otro lado, ¿verdad? Despertando su conciencia cuando le dice, oye, vete con tu marido. Y le dice, no, no tengo marido. Pues hablas bien, no tienes marido. Dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. O sea, era una mujer pecadora, una mujer que había sido de muchos hombres y que había sido usada por muchos hombres. Pero el Señor Jesús la trató diferente. Fue un caballero con ella. Así que despertó su conciencia, convirtió su alma, dice, convirtiendo su alma y posteriormente empleándola como mensajera de misericordia y salvación a sus vecinos. ¿Qué es lo que hace esta mujer cuando se da cuenta de que está frente al Mesías? Porque el Señor le dice, si tú supieras quién soy yo, tú me dirías que te dé de beber de esa agua para que nunca más tengas sed. Y de hecho la mujer le dice, todavía en su ignorancia, pues dame porque ya no quiero volver a venir aquí. Y entonces el Señor le dice, le empieza a hablar de qué tipo de agua está hablando él, ¿verdad? Y esta mujer va hacia el pueblo y empieza a decirle a todo el mundo, conocí a un hombre que me ha dicho lo que soy. Y pues sí, todo el mundo sabía que era una pecadora, ¿verdad? Pero de ahí en adelante muchos creyeron también. Así que el Señor la empleó como un instrumento para que otros conocieran. Nos dice, la rescató de su opresión, ¿de qué? De que vivir pensando que necesitaba estar con un hombre para estar bien, de que su felicidad se podía o debía estar basada en el hecho de tener un hombre. Hay personas que así viven, si no estoy con esa persona no soy feliz. Y hay mujeres que así pasan la vida, están con un hombre, por alguna razón no pasa y no pueden estar solas ni un mes, van y buscan otro y así se la pasan. Pero eso no es la felicidad verdadera, eso no es lo que Dios... Son mujeres que están buscando algo que no van a encontrar en ningún hombre. Por eso el Señor Jesús dice, deberías venir a donde hay agua, donde nunca más vas a volver a tener sed. Porque eso no te va a llenar. Y al mismo tiempo la invistió de dignidad, o sea, le dio esa dignidad que había perdido esa mujer que había estado con tantos hombres. sin darle ocasión al orgullo. O sea, tampoco le dijo, ah, no, pues ya te perdoné y todo bien. No, el Señor le dijo, tú has estado ya con muchos hombres, pero hay que cambiar, ¿verdad? También con aquella mujer pecadora que había sido encontrada en adulterio, le dice, nadie te condena, yo tampoco, pero no peques más. O sea, no le dio ocasión para el orgullo, ¿verdad? La vistió de dignidad, no la quiso apedrear, pero no le dio ocasión para el orgullo. Al mismo tiempo que la permitió no solo venir ante su presencia, sino también ministrar para su bienestar, ganó su afecto agradecido y reverente y le inspiró también temor reverente. Muchas mujeres que seguían a Jesús fue por eso, porque habían visto que Jesús era Dios, conocieron que Él era el Mesías y tuvieron temor reverente. No un temor ya de tenerle miedo a un hombre, sino un temor de decir, Él es Dios, Él merece todo mi afecto, todo mi respeto y merece mi santidad. De esta manera, Él enseñó al hombre cómo comportarse con la mujer y qué respuesta ella debe dar al hombre. De esta manera, en el ejemplo del Señor Jesucristo, cada hombre tiene la enseñanza de cómo debe portarse con una mujer. Pero también, cada mujer tiene la enseñanza de cómo debe responder. Ninguna de estas mujeres siguió su vida igual, todas cambiaron. Estas mujeres dedicaron su vida para servir al Señor, muchas de ellas pusieron de sus propios bienes, de su trabajo, para caminar ahora sí en la verdad. Así que, mujeres, si tienen un hombre caballeroso que las respeta, que las trata bien, respondan bien. Y hombres, vean el ejemplo del Señor Jesús. Y trátenlas como Él trató a las mujeres. Nos dice el hermano, la conducta de Jesucristo hacia el sexo femenino fue una de las más atractivas excelencias de su bello carácter, aunque tal vez sea de las que más se han pasado desapercibidas. Porque ponemos atención en muchas cosas de lo que el Señor Jesús hizo. Milagros, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el mar, hizo tantas cosas, ¿verdad? Dio vista a los ciegos. Y ponemos atención en eso y se nos olvida cuántas mujeres el Señor levantó su cabeza. Dice, las mujeres deben verlo no solo como el salvador de sus almas, sino también como el abogado de sus derechos y el guardián de su paz. Pensaba en Esther. Ella llegó a esta situación, iba a pasar la noche con el rey, eso ya fue inevitable, no era como que fuera su voluntad, ¿verdad? Pero pues llegó hasta ahí. Y cuando era algo que les compartía a las hermanas, y cuando leía eso decía yo, ¿por qué Dios permitió eso? O sea, ella era huérfana, estaba en un lugar donde no era su país, no era su cultura, estaba exiliada, y todavía tener que ir a pasar la noche con un hombre que ni conoce, que no sabemos si la va a tratar bien. Un hombre que ya tiene experiencia, mucha experiencia con muchas mujeres, porque tenía un harén completo. Un hombre que a lo mejor, si no le gusta, ya nunca más la va a volver a tocar y la va a dejar ahí. Pero el Señor fue su guardián y el Señor tenía propósito. Y en nuestra vida aún, mujeres, porque sé que muchas veces pasamos por situaciones donde podemos sentir el peso del pecado después de la caída, ¿no? En cuanto a este tema de lucha, por así decirlo, entre los hombres y las mujeres. El Señor es nuestro guardián y nuestro abogado. Nos dice el hermano, otra de las cosas en las que el cristianismo influyó en la condición de la mujer es en la vigente abolición de la poligamia. ¿Por qué? Porque había muchas culturas, inclusive entre ellos todavía en esta cultura donde se desarrolla la Biblia, pues había matrimonios donde un hombre tenía varias mujeres. Dice, pero esto fue una enorme mejora para la condición de las mujeres, porque el Señor no permite la poligamia. Y entonces, ¿por qué fue una bendición para las mujeres? Porque en el tiempo de la Biblia, un hombre podía divorciarse de una mujer nada más porque no cocinaba bien o porque un día se quedó dormida o alguna otra situación. Fácil, le daban carta de divorcio y esa mujer se quedaba desprotegida porque ya no podía estar con otro hombre, ya era como si estuviera marcada. Así que se regresaba a la casa de su papá, pero ya no era útil tampoco ahí. El celo con el que el cristianismo guarda la santidad del vínculo matrimonial debe ser visto como teniendo la más favorable influencia en la condición de la mujer. Si éste se relaja o debilita, en ese mismo momento la mujer pierde dignidad, pureza y felicidad. ¿Por qué? Pues porque hay mujeres que, como esta mujer samaritana, que ya han estado en varios matrimonios y nomás no funciona, ¿verdad? Dice, ha habido naciones en las que la facilidad para divorciarse sustituye a la poligamia y, por supuesto, fue acompañada con alguna de sus vicios y de sus muchas miserias también. O sea, dice, bueno, algunos dijeron, no, está bien, no vamos a tener muchas mujeres, está bien, ya nada más una. Y esta es la única con la que sí la vamos a tratar bien, la vamos a cuidar, la vamos a atender, porque de hecho la Biblia tenía principios que si un hombre se casaba, ese año no iba a ir a la guerra o algo, tenía que cumplir y estar con su mujer. Había principios así en la Biblia, hay principios. Pero dice, claro, o sea, como es el hombre caído, pecador, y como somos en este hombre, me estoy refiriendo en este momento a la raza humana, a los humanos, estamos en el pecado, todo torcemos, todo echamos a perder. Está bien, ya nada más una mujer. Ah, pero como es bien difícil nada más estar con una sola mujer, pues me divorcio, buscamos maneras de divorciarnos fácil, ¿no? Y es lo que nos dice el hermano, dice, el divorcio sustituyó a la poligamia, dice, con algunos de sus vicios y de sus muchas miserias. Pero dice, ¿cómo deberían regocijarse? Y debería ser razón para que como cristianos nos regocijemos, de oír decir, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué? Porque repudiaban a las mujeres con cualquier facilidad, les digo, por cualquier cosita las divorciaban. O sea, eso es repudiar. Ya no las querían, ya no te quiero, voy y te dejo con tu papá. No, a ver qué haces. Entonces, aquí Pablo les dice, no puedes repudiarla por cualquier cosa. Dice, salvo por fornicación, o sea, un adulterio. Y aún así, aunque nos da como esa cláusula, por así decirlo, a pesar de eso, siempre nos llama a la reconciliación. Sí, es un camino difícil, es un camino complicado de recorrer en un matrimonio, ¿verdad? En la restauración de un matrimonio. Pero se puede a través del fundador que dijimos que es Cristo, el Evangelio. Así que eso también, aunque ahorita muchos dicen, no hombre, no, pues sino la bien conservadores hay entre los cristianos, pero eso ha sido una protección. Si dejamos de ver la Biblia con los ojos como Dios estaba viendo las cosas, sin ver cómo está el mundo allá afuera, entonces vamos a pensar como los demás. Pero la verdad es que todo lo que Dios hizo fue para nuestra protección, para nuestro bien. Esta es otra de las formas en que influye el cristianismo, la igual participación en la bendición religiosa a la que las mujeres son admitidas por la fe cristiana. El apóstol declara explícitamente y firmemente que a las mujeres les corresponden todas las bendiciones obtenidas por Cristo para la raza humana cuando dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El apóstol no está diciendo, ya no hay judíos ni griegos. Había y siguieron habiendo y hasta la fecha siguen habiendo judíos y griegos. Tampoco está diciendo, ya no hay mujer ni un hombre. No, habemos, o sea, yo soy mujer y mi esposo es hombre. No está aboliendo las diferencias. Lo que está diciendo es que nos está haciendo igual en el tono o en el ámbito espiritual, somos iguales. Imagen de Dios, tenemos la misma bendición, llegamos a creer o a ser hijas de Dios por la misma razón que un hombre llega a ser hijo de Dios, creyendo. Pero también tenemos la misma condición caída que un hombre. Somos pecadoras. Delante de Dios, hombres y mujeres necesitamos a Cristo. Lo que nos dice aquí es que ya no hay una bendición necesaria para la vida eterna que ella no reciba en la misma medida y de la misma manera que el otro sexo. Llegamos a la vida eterna por la misma razón que un hombre llega a la vida eterna, porque sabe que es pecador, porque sabe que necesita de Cristo y porque humillado pide perdón y se arrepiente de sus pecados. Igual las mujeres. El cristianismo sitúa a la mujer al lado del marido, a la hija al lado del padre, a la hermana al lado del hermano y a la doncella al lado de la señora, en el altar familiar, en las reuniones de la iglesia, en la mesa del Señor y en la congregación del santuario. Hombre y mujer se encuentran juntos en la cruz y se encontrarán en las regiones de gloria. ¿A poco creen ustedes que en el cielo va a haber un patio para las mujeres y otro patio para los hombres? No, así como estamos ahorita. Por eso dice, el cristianismo hizo eso. Hay religiones donde las mujeres no pueden estar con los hombres. Pero aquí, si usted está sentado al lado de su esposo, al lado de un hermano, fue porque el cristianismo, porque Cristo vino y redimió todas las cosas que se echaron a perder por la desobediencia, por el pecado, porque el pecado entró al mundo. Así que dice, hombre y mujer se encuentran juntos en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Porque ahí tenemos que reconocer que ahí es donde necesitamos encontrar el perdón para nuestra raza. El pastor, ¿verdad? El domingo pasado en la predicación de la tarde, el domingo en la tarde, él decía que es una generación maldita por el pecado. Hasta la fecha, ¿verdad? El pecado sigue haciendo efecto en nuestra vida. Estas cosas que les hablé, que les describí de situaciones que suceden con las mujeres, son un reflejo de eso, de que este es un mundo caído, una generación maldita que necesita redención y que solo va a encontrar redención en Cristo, en la cruz. Dice, pero cuando se encuentran ahí en la cruz, hombres y mujeres, también los vamos a encontrar en las regiones de gloria, alabando al Señor, donde todo pueblo y nación estará delante del Señor, alabándole, ¿verdad? Donde ya no va a haber distinciones. Tan es así que el Señor nos dice, allá ya no va a haber matrimonio. Porque es una bendición el matrimonio, no tengo nada en contra de eso. Pero es una bendición para aquí en la tierra, allá en el cielo las cosas van a ser diferentes. Dice acá, pero el golpe final que el cristianismo da para elevar la condición de la mujer es invitarla a usar sus energías, su influencia para promover la extensión de la fe cristiana en el mundo y para que de esta manera cumplir a través de ella, así como de los hombres, los grandes propósitos de Dios en la redención del mundo por la misión de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos ve como seres útiles, no como en esas otras religiones, en esas otras filosofías donde la mujer puede ser un objeto o es inútil. Inclusive hasta para los papás a veces es algo despreciable, prefieren tener un varón, ¿verdad? En esas otras culturas. Pero el Señor dice, yo quiero que mis hijas extiendan mi reino, tanto como mis hijos. Vamos a leer Hechos 2, 14 al 21. Dice así, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Antes de continuar la lectura, este es el día, lo que está sucediendo ahí es el día del Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado y los discípulos están hablando y las personas que están ahí congregadas, que eran de diferentes pueblos, les entienden lo que están hablando y dicen, se me hace que están borrachos o estos qué, porque no eran de sus pueblos. Y entonces Pedro se levanta y da este que es su primer sermón y les dice, no están borrachos, les voy a decir lo que está pasando aquí. Y esto es lo que estaba pasando, versículos 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Eso es lo que Pedro dice que está pasando. Aunque es una profecía que tiene un doble cumplimiento, aquí se estaba cumpliendo en parte. ¿Qué parte se estaba cumpliendo? La parte donde el Espíritu Santo había sido derramado sobre los hijos de Dios. Pero fíjense cómo es bien explícito, hijos e hijas, mis siervos y mis siervas, sobre toda carne. Ya no hay una separación. Mis hijas van a profetizar, mis siervas me van a servir, ellas van a servir también y va a ser derramado mi espíritu sobre ellas. Ya todo lo demás que sigue ahí acerca de esta profecía de Joel, pues es el segundo cumplimiento, el día del Señor, cuando venga el juicio, ¿verdad? La segunda venida. Pero en esta parte Pedro lo menciona porque eso estaba pasando ahí. que está diciendo, ¿sabes qué? Mi hija es tan especial también como mi hijo, tan especial que ella puede ser un recipiente del Espíritu de Dios, en ella puede morar el Espíritu de Dios. Así que esa es la parte del golpe final que dice que el cristianismo da para elevar la condición de la mujer. La invita a usar sus energías y su influencia. La invita a ser llena del Espíritu Santo para servir al Señor. Miren, yo creo que conforme vamos creciendo, tal vez los que están más grandes ya, y yo no estoy tan grande, y sí tengo canas, pero no estoy tan grande, ¿verdad? Pero no tengo la edad que tenía, pues obvio, hace algunos añitos atrás. Y me veo hace unos años atrás, y a veces de una vez le decía a Elizabeth, me veía como tú. Y en realidad Elizabeth pues está muy joven también, ¿verdad? Pero muy alegre, bien contenta y todo eso, y todavía soy alegre y contenta y tengo el gozo del Señor, hermanos. Pero conforme uno empieza a caminar en el Evangelio, pero también empiezas a querer servir al Señor, tienes que darte cuenta que hay una lucha de poderes. Y es una lucha entre el bien y el mal. Y cuando te atreves a pedir esto, que es algo de lo que nos hablaba también el pastor, ¿verdad?, el domingo pasado, a pedir ser lleno del Espíritu Santo y el Señor corre el velo, puedes ver al Espíritu Santo actuar de maneras indescriptibles, inexplicables, poderosas. Pero para ver eso, también tienes que ver, el velo de tus ojos cae para ver también la maldad, para ver el pecado, para ver el daño. Y pensaba en eso y he tenido mis momentos oscuros también, yo creo como todos en el cristianismo, no creo que nadie ha tenido sus momentos bajos. Y en uno de mis momentos oscuros, yo creo, yo le decía al Señor, y con vergüenza, ¿verdad?, se los digo, pero Señor, es que el Evangelio no cambia a nadie, porque siguen pasando cosas malas, siguen haciendo cosas malas, siguen corriendo tras su pecado, siguen dañándose a sí mismos. Pero ya te conocen, han estado cerca, han escuchado el Evangelio. ¿Qué pasa, Señor? Y yo creo que una de las respuestas del Señor fue esta: Fabi, yo he derramado, está disponible. Ahí está el Espíritu Santo para mis hijos y para mis hijas. Pero otra de las respuestas, y es un versículo que hemos leído tantas veces y bien conocido, Romanos 1:16-17, y dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues eres el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. Y yo creo que la respuesta del Señor era esa: Fabi, yo he dado mi poder, yo he dado el Evangelio, es el poder que he dado a mis hijos y mis hijas para que trastornen este mundo, para que las cosas ya no sean igual, para que todo eso que te hace sentirte tan molesta, tan indignada y llevarte a los lugares oscuros, cambie, porque el Evangelio trae la luz, Jesús es la luz que vino al mundo. Y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. No hay manera de que puedas apagarse esa luz si de verdad mis hijos y mis hijas toman el poder del Evangelio. Si de verdad creen que el Espíritu Santo puede obrar en ellos. Ese es el poder que tienen mis hijos y mis hijas, mis siervos y mis siervas. Tómalo o húndete más. Así que yo creo que la respuesta que siempre le doy al Señor cuando llego a esos puntos es: ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iré si solo tú tienes el poder? Si solo tú, el Espíritu Santo, puede cambiar las cosas. Solo tu Evangelio. Y por último, y con esto termino, y ya si ustedes quieren comentar, me la llevé sin darles oportunidad. Pero es un tema que le digo a mi esposo, hay tanto que decir, pero me voy a limitar al pastor que escribió, le dije yo. Entonces, que este lo escribió el John Angel James. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Pues nadie quiere que le digan que es podredumbre, puedo pronunciar, podredumbre en los huesos de un hombre, ¿no? Que lo daña desde el tuétano. Preferimos ser esa corona, ¿verdad?, para él. En otras versiones dice que es la gloria del hombre y carcoma. Somos la gloria del hombre cuando caminamos delante del Señor. Pero cuando estamos alejados de Dios, también dice que somos carcoma a sus huesos. Los debilitamos, les hacemos daño. Así que, en especial, por el tema que es, yo espero, mujeres, que el Señor les haya hablado y que crean de verdad que Él es nuestro abogado, nuestro guardián. Él ve la condición que han vivido las mujeres a través del tiempo y ve el daño que ocasionó a esa desobediencia de Eva. Pero también el Señor sabe que podemos ser destructivas, que alejadas de Él causamos mucho daño. Y yo creo que hay hombres que han sido dañados severamente por mujeres también. Podemos ser carcoma a sus huesos. Así que para las mujeres el mensaje es, camina delante de Dios, confía en tu guardián. Sé ese bien para un hombre, sé esa bendición. Y para los hombres el mensaje es, mira a Cristo, ve su comportamiento y camina como Él. Trata a las mujeres como Él trató a las mujeres. Y así el Evangelio va a ser más visible para los demás. Pues ese es el estudio de hoy, la influencia del cristianismo en la condición de la mujer. No sé si hay algún comentario. Si no hay comentarios, ahí terminamos, pero les digo, mi intención era, pues obviamente, ¿verdad?, conocer que en el Señor siempre está lo mejor, pero desmentir eso de que la Biblia no toma en cuenta a las mujeres, porque Dios no es así. Dios tiene hijos e hijas y las invistió de poder de su Espíritu Santo a ambos.